Y en estos últimos 15 minutos del programa vamos a disfrutar de Carlos Vera, que se encuentra en Mariscala, departamento de La Valleja. Linda zona de La Valleja esa. Está en el campo nuestro querido Carlitos Vera. Y hoy nos va a hacer el último balance del año que acaba de terminar. Por eso lo saludamos y ya de una le vamos a preguntar cuál fue el aspecto de la ciencia que más lo impactó durante 2021. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido. Feliz año.
Bueno, igualmente, Mariano. Buen día, Andrés. Bienvenido.
¿Cómo andás, Carlos?
Ojalá que este año sea próspero, feliz en la medida de lo posible, y en paz para todos. Bien, sí, te respondo directamente, Mariano, tu pregunta, que en realidad surge a partir de una encuesta que la revista, que es una revista Science, relevante y prestigiosa del mundo de la ciencia y de la divulgación de la ciencia, donde todos los científicos cuando tienen algo nuevo que informar, publican en esa revista y por lo tanto son revistas, tanto la revista Science como la revista Nature, Nature se escribe, son revistas de referencia para en el día a día, semana a semana, estar al día, valga esa redundancia, con los hallazgos de la ciencia y los impactos que tiene sobre la humanidad. Y precisamente en el último mes del año, en este caso del año 2021, la revista Science hace una encuesta en la que participan, por supuesto, centros universitarios, participan científicos que han publicado en la revista y además participan tecnócratas de los gobiernos de las naciones del planeta que están encargados de la orientación de las líneas de desarrollo tecnológico en cada país. Y son todos consultados y todos opinan sobre cuál es lo más relevante que ha ocurrido. Y en una gran mayoría de las encuestas, el elemento que más impactó en la humanidad, no el impacto que vive y dice la gente, sino el impacto que se ve desde esas esferas que acabo de decir, no son precisamente, como uno podría esperar, lo que ha ocurrido con el COVID y toda la lucha en esta pandemia contra este virus. Eso también forma parte y es lo que está en tercer lugar. Pero lo que está en primer lugar tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ahí va la respuesta a tu pregunta, Mariano. ¿Qué es lo que más impactó durante el año 2021 en la humanidad? Fue las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y para ir entrando en el tema y explicarlo a nuestros oyentes de manera sencilla, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, es una disciplina moderna, que surge a partir del año 1936, es decir, el siglo pasado, pero que se está concretando en este siglo XXI, todo lo que va del siglo XXI, y se espera que sea lo relevante, por lo menos en los próximos 10 años, para quedarse, ¿no?, entre nosotros. Bueno, es una ciencia que combina los programas de computadora, los algoritmos se llaman, con las máquinas. Cuando uno dice máquinas, se refiere a todo. Se refiere a un programa de computadora que corre en una computadora o una aplicación que corre en un celular, eso es un algoritmo, y ya sea en una computadora, en un celular, y que eso, que como consecuencia de ese programa corriendo en esa computadora, se hacen ciertas acciones que a veces son mecánicas, es decir, a veces mueve cosas, entonces ahí estaríamos en el ámbito de los robots, ¿ah? Pero que también hacen otras cosas y toman decisiones, por ejemplo, bancarias, y te dicen a vos qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, etcétera, etcétera. Yo voy a poner ahora un ejemplo para ilustrar claramente a nuestros oyentes de qué se trata. Pero esa combinación entre máquina y programas buscan replicar las capacidades humanas. Y es ahí donde, como todo lo nuevo, esta afirmación, pero esta afirmación que acabo de decir, replicar las capacidades humanas, es la definición de esta área de la ciencia, ¿no? Entonces, todo esto suena nuevo, porque hasta ahora esto era ciencia ficción, o hasta, digamos, fines del siglo pasado y lo que va de este era ciencia ficción, la veíamos en las películas, la veíamos en las series, la imaginábamos, pero no lo teníamos con nosotros, y que si pudieran hacer. Entonces, como todo lo nuevo, siempre trae como consecuencia una duda, una incertidumbre y además un temor, ¿no? Entonces uno dice, uy, la afirmación y la definición de la inteligencia artificial es que se van a replicar las capacidades humanas, al diablo, los humanos vamos a pasar al segundo orden. Entonces ese temor, que es razonable, ocurrió en muchos momentos de la historia del hombre, ¿no? Cuando Galileo, por ejemplo, desarrolló el telescopio y miró el universo y lo encontró distinto a lo que se venía diciendo, no solamente lo sancionaron a nivel de las creencias religiosas de aquel momento, en particular la Inquisición de la Iglesia Católica, sino que además generó una gran incertidumbre. ¿Cómo que la Tierra no está en el centro y es el Sol? ¿Y qué ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a venir en adelante? Y hasta eso era satánico. Claro, ¿por qué? Porque el cambio es muy grande. Y hace pensar en todas estas cosas. Bueno, de la misma manera que un telescopio fue desarrollado por Galileo, que el microscopio, cuando se pudo ver qué había dentro de los tejidos y disecarlos y hacer cosas con precisión y además lograr curar enfermedades con fármacos y todo eso, siempre era algo apocalíptico, iba a pasar algo terrible. Sin embargo, lo terrible que nos pasó con esa tecnología fue la prolongación de la vida, un estándar mejor, una calidad de vida mejorable, sobre todo para los últimos años de la vida de la especie humana. Entonces, ahora se habla de esta afirmación que esta tecnología lo que va a hacer es replicar las capacidades humanas y ya tenemos proyecciones que vamos a desaparecer. Entonces, esa es la primera reacción frente a esto, pero eso ya está entre nosotros. Nosotros ya tenemos máquinas, Mariano, que son sistemas que piensan como humanos, son sistemas que actúan como humanos, son sistemas que piensan racionalmente, razón, ¿verdad? Y son sistemas que actúan racionalmente. Bien, entonces, ¿qué era lo que le quería comentar sobre esto? Bueno, ejemplos de cosas que van a comenzarnos a activar, a llegar a todas nuestras casas.
¿Vos ya estás hablando ahí del año 2022?
Estoy hablando del año 2022 hasta el 2032 de manera invasiva. De manera invasiva quiere decir no es que van a entrar a prepo, sino que van a empezar a estar en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta de que eso ocurre, como ocurrió con el celular, ¿verdad? El salto del teléfono al celular. Claro. Se puso en nuestras vidas y ahora el celular sin él nuestras vidas no tienen, pierden...
No tiene sentido.
Y cuento las generaciones nuevas. ¿Perdón? ¿Decías algo?
No, es que estuviste a punto de decir no tiene sentido y la verdad que para muchas personas, si el celular no existiera... El celular inteligente, hablo, ¿no? El que tiene internet. Sí. Para muchas personas la vida no tendría sentido mismo. La dependencia es muy grande.
Sí, exactamente. Por eso decía las generaciones nuevas, ¿no? Las actuales generaciones de niños que donde el celular forma parte esencial de sus vidas. Bueno, pero, por ejemplo, cosas que van a ocurrir, ¿ah? Y que nos tenemos que preparar para que ellos ocurran y no rechacemos al telescopio de Galileo, digamos, ¿no? Que lo veamos todos estos cambios con una mente amplia. Bueno, yo qué sé, 7:15 de la mañana, un asistente de voz te da buenos días, ¿cómo te va, Mariano? Y te pone una canción, la que a vos te gusta más, que te hace levantar tranquilo, y además pasa a relatarte las noticias que son más importantes. Bueno, 8:30, cuando llegas al trabajo, evitás el atasco, de todo el transporte y gracias a que a una actualización en tiempo real del tránsito que hoy Google eso te lo da. Sí. A las 12:40 entra en tu correo electrónico los descuentos de los restaurantes que están más cerca de tu trabajo, de tu casa, porque estás a punto de comer. y a las 6 de la tarde te hace una propuesta de todo lo que te falta en la heladera para que hagas una comida distinta y las compras en el súper, las hagas antes de volver a tu casa y estás deseando preparar una nueva variedad de comida que te lo propuso, te generó esa necesidad, ese mail de la computadora, y a las 7 de la tarde te recuerda que tenés que chequearte la salud y que por lo tanto tenés que empezar a hacer este ejercicio, este otro, y así tenés un programa de un día. Pero yo te cuento otra cosa que ocurrió y que ya está entre nosotros, que es el gobierno de China habilitó a ciertas computadoras que cumplen con ciertas condiciones a actuar como médicos. Y están habilitados como médicos. Médicos, exactamente. Y les cuento cómo, para que redondear esta idea. Todo esto arranca, yo les dije, en 1936, con un señor que se llama Alan Turing, T-U-R-I-N-G, Alan Turing. ¿Y qué hizo Alan Turing? Alan Turing, entre tantas cosas que le propuso como matemático a la ciencia, le propuso el test de Turing. ¿Qué es el test de Turing? Es a un conjunto de computadores y a un conjunto de personas, someterlos a una pregunta, dos, tres preguntas, sin que nadie se vea entre ellos sin que el evaluador de las respuestas que dan todos ellos los pueda ver, y entonces ese evaluador de las respuestas a la pregunta que se propuso tiene que decir quién fue la computadora que lo respondió o si fue el humano que lo respondió. El test de Turing dice de que cuando no puede distinguir el evaluador quién fue que respondió, es decir, si la computadora correctamente y mejor, si la computadora o el humano, en ese momento íbamos a incorporar la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y eso fue lo que ocurrió en China. ¿Qué hicieron? Una gran base de datos con toda la información médica obtenida de todos los hospitales y de todos los casos que los médicos trataron en forma de informe hacia un banco de datos central, fue conectado a un conjunto de computadoras. Esas computadoras, con un algoritmo, con un programa de computador apropiado, pueden leer lo que quieran dentro de esa base de datos buscándolo, haciendo una simple búsqueda, ¿sí? Entonces, se les puso el examen de habilitación para ser médicos, el examen que pone el gobierno de China, se les puso a un grupo de computadores, a un grupo de médicos que en ese momento se iban a certificar para actuar como tales, y el 90% de las computadoras respondieron correctamente todas las preguntas. Y el 60% de los humanos respondieron correctamente todas las preguntas. En consecuencia, fueron habilitados en ese acto computadoras, el 90% de las que participaban, y solamente el 60% de los humanos que participaban. El gobierno habilitó a esas computadoras a que los pacientes tuvieran un intercambio personal. A ver lo que estoy diciendo, estoy hablando casi de lo que hacemos cuando vamos a un consultorio, un intercambio personal con la computadora médico, que no importa que sea una computadora con una pantalla, un teclado, una unidad de procesamiento, y lo que fuera, el disco duro, no importa, todo eso lo podemos poner dentro de un maniquí humano, y vestirlo como un hombre, y aunque las palabras suenen muy electrónicas, lo cual estamos ya acostumbrados con Siri en los celulares, por ejemplo, ¿no? A preguntarle cosas y que nos responda. Siri en los celulares, y nos responde, y nos dice lo que queremos. Y si le decimos algo que no corresponde, nos dice, esto que usted me está preguntando no corresponde. Porque le decís algo que, qué bonita que sos, algo así, y te responde a eso. Eso es inteligencia artificial. Bueno, la misma interacción la tienen hoy con los médicos. ¿Y dónde? En los médicos computadora. ¿Y dónde buscan eso? En toda la historia de la medicina que hay acumulada en esa base de datos. Te dice el diagnóstico, te dice cuáles son las medicaciones que tenés que hacer para la primera terapia. Vos te vas y te dice cuándo tenés que volver a evaluar con los datos en esa interacción que vos haces, con los datos, evaluar el estado de tu salud. Y además, lo que no estaba en esa base de datos y lo logró en esa interacción contigo, Eso queda dentro de la base de datos como un nuevo elemento capturado, igualito que lo que ocurre con una persona cuando captura una nueva situación, lo guarda en su memoria neuronal y lo utiliza luego para hacer una acción, en este caso recomendar algo a alguien. Entonces, eso es inteligencia artificial. Hace 3 años que esto ocurre ya en el mundo.
Pero nos va a ir sorprendiendo vez más, ¿no?
¿Perdón?
Nos va a seguir sorprendiendo, digo.
Sí, sí, completamente, absolutamente. Yo creo que tenemos que prepararnos para este año empezar a distinguir. Todo esto ocurrió ahí sotoboche, digamos, ¿no? Mientras la pandemia nos llenaba de información y nos preocupaba en la vida real, en la vida diaria, todo esto viene ocurriendo en el desarrollo de las tecnologías. Y creo que tenemos, lo que decía, que estar muy atentos, porque vamos a tener en los próximos 2 años, 3 años, grandísimas sorpresas sobre esto, incluido el e-learning. El e-learning es el aprendizaje de las personas en forma directa, personal y única sobre los conocimientos que va a ir adquiriendo, que cada uno va adquiriendo, desde la primera infancia hasta el final de tu vida.
Interesante.
Es
fascinante, Carlitos.
En el mundo.
Bueno, escúchame, Carlos, ya son las 10 de la mañana con 2 minutos. Fue un gustazo esta primera columna del año y esperamos tenerte otra vez en enero. ¿Vas a estar a la orden o arrancar de vacaciones?
No, voy a estar la próxima columna, que creo que es la semana que viene, ¿no?
Ah, perfecto, y ahí después te vas de licencia unos días.
Y después ahí nos vamos de licencia.
Bueno, me parece.
Bueno,
mejor.
Es para sorprender de este tema, es que dejar sorprendido a nuestros oyentes, que la cabeza empiece a funcionar y que empiece, que cada uno empiece a formar una idea, a investigar un poco más, entrar en internet, entrar en los institutos mundiales que están desarrollando la inteligencia artificial, informarse y tomar su propia posición, que es lo importante en todo esto.
Abrazo grande, Carlos. Hasta la semana que viene.
Abrazo, Carlos.
Que pasen todo muy bien. Hasta pronto.
Gracias.
¿Es una bendición general o es una macana concreta? Da igual, ya no estiro la jeta para alcanzar la...
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.